Continúa la tensión racial en Ferguson, Missouri, y hasta el momento se mantiene el cese el fuego entre Israel y Hamas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es viernes 15 de agosto 2014. Continúan las tensiones en Ferguson, Missouri. Las protestas siguen en la localidad tras el asesinato de un adolescente, quien aparentemente estaba desarmado y caminaba por las calles con un amigo. Este viernes, las autoridades revelaron el nombre del policía que disparó contra Michael Brown, de 18 años, y al mismo tiempo también dieron a conocer un video que vincularía al joven con el robo de cigarrillos en una tienda ese mismo día, poco antes de morir. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Después de una semana de silencio, la policía de Ferguson dio a conocer este viernes el nombre del oficial que dio muerte a Michael Brown, un joven de 18 años.
El oficial que estuvo involucrado en el tiroteo fue Darren Wilson. Ha sido un oficial de la policía durante 6 años y no tiene acción disciplinaria tomada contra él. Fue tratado por lesiones que ocurrieron el sábado.
El gobernador de Missouri, Jay Nixon, resaltó que la investigación continúa y que hechos que han salido a la luz recientemente no son el resultado final de la pesquisa. El alto funcionario señaló que su tarea principal es restablecer la tranquilidad y seguridad de la ciudad.
Es importante que durante ese proceso no veamos energía, apropiada energía amasada para crear una explosión, pero en cambio para que se use para asegurarse que se está haciendo justicia.
La reacción por parte de la comunidad afroestadounidense se ha expandido por todo Estados Unidos, con varios actos en memoria de Michael Brown.
Tras varias violentas manifestaciones en la ciudad de Ferguson, en Missouri, la situación parece calma. Sin embargo, continúan las tensiones raciales.
Estamos aquí para hablar de lo que sucedió, lo que le sucede a la gente negra de todo el mundo. Queremos que el mundo sepa que estamos siendo perseguidos. Estamos pidiendo que 100.000 personas vengan a la ciudad de St. Louis para ayudarnos con el racismo que está sucediendo ahora.
El agente Jackson también dijo que el oficial Wilson había sido alertado de un hurto poco antes del encuentro fatal con el adolescente. Las autoridades presentaron imágenes donde se ve a un joven que parece ser Michael Brown en un establecimiento robando cigarrillos, lo que aumenta la controversia e insatisfacción de quienes defienden al adolescente. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Por presión de la comunidad internacional, el primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki, renunció a su cargo. El hecho fue recibido como un factor de alivio, pero también genera incertidumbre por el futuro político de la convulsionada Irak, con mayor razón cuando el país enfrenta la amenaza del Estado Islámico. Al-Maliki había ignorado en varias ocasiones la solicitud de conformar un frente político común como única forma de enfrentar de manera efectiva la amenaza terrorista. Juan Pablo Serruc tiene los detalles.
Al-Maliki anunció la decisión rodeado de sus asesores y otros miembros de su partido. De pie, junto al al-Abadi, al-Maliki dijo que se hace a un lado en favor de su hermano y espera facilitar el proceso político y formación de gobierno. Al-Maliki se negó durante días a renunciar, amenazando con ejercer acciones jurídicas contra el presidente, por lo que calificó como una violación a la Constitución.
Anunció hoy ante ustedes, a fin de facilitar el proceso político y la formación del nuevo gobierno, la retirada de mi candidatura a favor del hermano del doctor Haidar al-Abadi.
Al-Maliki ya no contaba con el apoyo de Washington, que instó a al-Abadi a formar un gobierno de unidad nacional. Los países occidentales buscan la formación rápida de un gobierno de unidad que haga frente a la feroz ofensiva lanzada en junio por el Estado Islámico, que proclamó un califato en los territorios bajo su control en Irak y Siria. El presidente estadounidense Barack Obama ha dejado claro que el futuro de Irak depende de los iraquíes.
Vamos a continuar los ataques aéreos hasta proteger a nuestra gente y las instalaciones en Irak. Hemos aumentado la entrega de la ayuda militar a las fuerzas iraquíes y kurdas que luchan contra el Estado Islámico en el frente. Y quizás lo más importante, estamos instando a los iraquíes a unirse para cambiar el rumbo contra el Estado Islámico, sobre todo aprovechando la enorme oportunidad de formar un nuevo gobierno, inclusive bajo el liderazgo del primer ministro designado Abadi.
El ex primer ministro ha sido acusado de monopolizar el poder e impulsar con gran fuerza una agenda antisunita que ha alienado a esa minoría. Al-Maliki se había quedado cada vez más aislado, ya que no solo lo abandonaron sus aliados chiitas, sino que además su principal aliado, Irán, al igual que Estados Unidos y Naciones Unidas, respaldaron a al-Abadi, quien tiene 30 días para formar un gabinete y presentarlo ante el Parlamento para su aprobación. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
Entre tanto, el presidente Obama dio por terminada la misión humanitaria en el norte de Irak. Según el mandatario, ya se cumplió el objetivo de romper el cerco impuesto por los yihadistas sobre la población civil. Sin embargo, Estados Unidos mantendrá los ataques selectivos para o contra el autodenominado Estado Islámico. Para discutir el tema estuvieron en nuestros estudios Diana Molinó, periodista, y Luis Miranda, estratega demócrata, en conversación con Patricia Dalmasí.
Luis, te quería preguntar, hace 24 horas no nos imaginábamos que Nuri al-Maliki iba a aceptar ceder el poder como primer ministro. Se hablaba inclusive de que podría haber un golpe de Estado. ¿Cuán importante es ese paso en la democracia o, digamos, de mantenerse una estabilidad en el país?
Bueno, eso es de gran importancia porque permite que el gobierno nuevo pueda tener legitimidad internamente. Que ya la tenía realmente porque esto fue una decisión interna. Creo que lo importante de este proceso es que no fue forzado por los Estados Unidos, no fue forzado por actores exteriores, se decidió internamente, pero la presión externa de Irán, de Estados Unidos y de otros también ayudó a convencerlo de que no tenía apoyo ni por dentro ni por fuera y permite que el nuevo gobierno pueda entrar y hacer lo que tiene que hacer en los próximos 30 días de formar ese nuevo gobierno y hacerlo de una manera que, a lo contrario de lo que ha sucedido, respete e integre a las comunidades minoritarias dentro del país para poder tratar de conseguir un consenso, porque parte de lo que ha llevado a que este Estado Islámico coja fuerza es que había una falta de confianza en el gobierno y se sentían excluidos. Ahora, cuando ven las atrocidades de este grupo, tener un gobierno en el que pueden confiar, creo que hace una gran diferencia en que retomen algún tipo de posición más favorable a un Estado en vez de al Estado Islámico.
Diana, en cuanto a eso, sabemos que hizo mucha noticia el artículo de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton contra, podría decirse, su exjefe, el presidente Barack Obama, y en el cual ella dice que había un vacío de poder, que la administración falló al no apoyar cuando lo que estaba ocurriendo en Siria está todo relacionado y eso le dio auge, ímpetu a los yihadistas más radicales en Siria que se trasladaron a Irak.
Cualquier cosa de una magnitud semejante ha de tener repercusiones muy fuertes dentro de la política interna de Estados Unidos, y eso es lo que estamos viendo. Pero en este caso muchísimo más, porque Hillary Clinton tiene delante la probabilidad, la posibilidad, todavía no lo sabemos, de ser la candidata demócrata a la presidencia. Está claro que ella ya lleva tiempo que no es secretaria de Estado, pero en la formación de todo eso, ella también tuvo algo que ver, o sea que tiene que tener también una cierta prudencia en lo que está ocurriendo. Lo cierto es que parece ser que ni siquiera el propio presidente Obama se ha molestado demasiado y que las relaciones son bastante buenas porque él comprende que lo que ella debe de querer ahora en este momento es salir elegida.
¿Estás de acuerdo con eso, Luis Miranda?
Bueno, y si ella resulta siendo la candidata, no va a perder el apoyo de él, pero claramente ya tiene que diferenciarse y mostrar en las áreas en donde hubo diferencias, a pesar de que ampliamente han estado de acuerdo. Obviamente en cualquier gobierno, en cualquier proceso de desarrollar una política tan complicada como lo es la política exterior completa de Estados Unidos, no es solo de Siria, sino todo lo que es la política exterior de Estados Unidos, siempre van a haber pequeñas diferencias, pero ampliamente están de acuerdo. Y lo que esto muestra es que pueden tener diferencias pequeñas, pero seguir trabajando juntos, y creo que eso los beneficia a ambos. Pero para ser claro, también una cosa que vemos es que estas diferencias van a jugar un papel, porque es imposible determinar cuáles son las respuestas correctas. Lo importante es qué tipo de liderazgo se mostró, porque se puede ayudar a los rebeldes y, en efecto, por accidente, en vez de dejarle armas en las manos a terroristas. Y eso es lo que vemos ahora con el ejército en Irak, que eran sunnis, que simplemente se rehusaron a luchar y le dejaron todas esas armas al Estado Islámico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en estos procesos, y lo que muestra es que hubo un proceso bastante deliberado, ¿no? De tratar de determinar la mejor acción, y eso creo que los beneficia a ambos.
Durante la segunda jornada se mantienen los términos del cese al fuego de 5 días pactados entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. La población civil aprovecha las horas de tranquilidad con la esperanza de que sean duraderas. Gilberto Cabrera con los detalles.
Analistas esperan que el cese a las hostilidades dure todo el fin de semana, mientras que en Egipto se busca forjar un alto a los enfrentamientos, que lleve a un nuevo acuerdo fronterizo entre palestinos e israelíes. No obstante, buena parte de los habitantes de la región se muestra pesimista de que del diálogo en el Cairo resulte algo positivo.
Esos son solo conversaciones, propaganda, palabras para los medios. Ya lo hemos visto en el pasado. Nos prometieron mucho, pero cada día la situación se pone peor.
Sin embargo, otros se mantienen optimistas de que el cese a las hostilidades pueda traer una solución y tienen claro lo que desean salga del diálogo de paz en Egipto.
Queremos que pongan fin al sitio y al sufrimiento de nuestra gente. Queremos tener un aeropuerto como lo tiene cualquier otro país. Queremos que nuestros hijos vivan en paz y seguros, que tengan una vida normal. Así debe ser. Debemos poder vivir como la gente de cualquier otro país.
No obstante, al mismo tiempo, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, se registraron violentos enfrentamientos entre palestinos que manifestaban para demostrar su solidaridad con los habitantes de Gaza y fuerzas israelíes. Tras un mes de violentos ataques y luego de la muerte de 1.945 palestinos, en su mayoría civiles, y de 64 soldados y 3 civiles israelíes, nadie desea que se reanuden las hostilidades. Israel inició su ofensiva militar el 8 de julio tras declarar que su meta era cruzar la frontera para poner fin a los ataques con cohetes que lanzaba Hamas desde la Franja de Gaza. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Una caravana con presunta ayuda rusa para el este de Ucrania sigue estacionada en la frontera ucraniana mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja confirma que ya se ha llegado a un acuerdo al respecto. María Franco tiene los detalles.
El jefe de operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja para Europa y Asia Central anunció el acuerdo.
El acuerdo que se ha logrado entre Ucrania y la Federación Rusa prevé que los camiones sean revisados por los funcionarios y aduanas de Ucrania en territorio ruso y luego se les permita entrar a Ucrania con gente del Comité Internacional acompañando el convoy. Y luego descarguen en algún lugar en Luhansk y vuelvan a Rusia vacíos.
Mientras parece estar en camino una solución a la situación de los camiones rusos, una caravana de vehículos pesados cargada de asistencia enviada por el gobierno de Ucrania se dirige hacia Luhansk. Más de 70 camiones transportaban efectos, desde azúcar y grano hasta alimentos envasados. La presencia de distribución de alimentos y otra asistencia en Luhansk y otras áreas en manos de rebeldes podría aminorar la fuerza de los ataques por parte de las tropas del gobierno ucraniano. Pero la preocupación continúa respecto a un potencial recrudecimiento de los combates.
La Federación Rusa es responsable de cualquier potencial provocación de terroristas durante la misión humanitaria para las necesidades del pueblo de la región de Luhansk, la cual fue iniciada por el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin dijo a cientos de legisladores en la anexada Crimea que su país hará todo lo posible para parar la conflagración.
Estamos siguiendo cuidadosamente lo que está pasando allí. Presentamos nuestras preguntas a las autoridades de Ucrania, de la comunidad europea, a organizaciones internacionales. Y haremos todo lo que podamos para detener este conflicto cuanto antes y terminar el derramamiento de sangre en Ucrania.
María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. en nuestra página web en boanoticias.com.
Para poder usar dólares en el exterior, los venezolanos ahora deberán pasar por máquinas captahuellas y activar de esta forma su tarjeta de crédito para efectuar consumos con la asignación de divisas. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Los venezolanos que viajen al exterior deberán activar su tarjeta de crédito a través de máquinas captahuellas instaladas en los aeropuertos internacionales para poder usar el cupo de dólares que asigna el Estado a causa del control de cambio. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que los viajeros serán habilitados en el momento en que vayan a salir del país. Precisamente fue el Ministerio Público el que propuso la medida como un mecanismo de control para evitar que se cometan ilícitos cambiarios. En Venezuela existe un control de cambio desde el año 2003. En la actualidad existen tres tipos de tasas diferentes para la obtención de divisas de acuerdo a los grupos de necesidades establecidos por el gobierno. Los turistas deben comprar la divisa al Estado a tasas ICAT 2 a 11 bolívares con 30 céntimos por dólar. A cada turista le es permitido consumir anualmente una cantidad de hasta $2,500 de acuerdo al destino. Si viaja hacia los Estados Unidos, con excepción del estado de la Florida, puede hacer compras o consumos de hasta $2,500 anuales. En el caso de la Florida, Panamá, Colombia y algunas islas del Caribe, el máximo al año son $700. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Más de 100 estudiantes venezolanos que habían sido apresados durante los momentos más álgidos de las protestas fueron puestos en libertad. Álvaro Algarra, desde Caracas, nos cuenta cuáles fueron las razones de la determinación y cómo fueron recibidos por el movimiento estudiantil.
La justicia venezolana desistió de llevar a juicio a 112 de los 120 estudiantes detenidos en mayo en el desalojo de un campamento de protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, frente a las oficinas de la ONU en Caracas. En tal sentido, el dirigente universitario Rolando Antiveros celebró la liberación y destacó que todos sus compañeros deberían estar en libertad.
No teníamos que haber llegado a ese punto. No se le tenía que haber privado de libertad a ninguno de los jóvenes que simplemente salieron a las calles a decirle al gobierno nacional que las cosas están mal, las cosas no están funcionando, las políticas públicas han sido un desastre. Por ende, nosotros siempre vamos a seguir y seguiremos en las calles.
De igual manera, el joven Yamir Jassier declaró que el movimiento estudiantil está reagrupándose y trazando estrategias para mantener la protesta en la calle de manera pacífica.
Toda la sociedad civil está nuevamente reorganizándose para plantearle al país un nuevo plan de acción, reorganizando completamente lo que es la protesta para una nueva oleada que vendrá más adelante.
Sin embargo, a pesar de las liberaciones, el presidente Maduro desestimó que lo que llama burguesía cumpla con políticas públicas que beneficien al pueblo venezolano.
¿Ustedes creen que si un pelucón fuera presidente de la República estuviera invirtiendo en la vivienda, en la salud, en la educación, en la alimentación, en la cultura, en la vida del pueblo? Contestemos esa pregunta todos los días en nuestra mente, en nuestro corazón.
El dignatario sudamericano también hizo un llamado a todos los ciudadanos a establecerse en comunas, como nuevo plan de gobierno, acción que no está prevista en la Constitución de Venezuela.
El Consejo de Gobierno Popular de las Comunas, que es una forma de gobierno que yo estoy creando. Yo estoy dándole un sacudón verdadero, interno, profundo, al antiguo Estado burgués, los restos del Estado burgués que quedan por ahí todavía regados.
Según las últimas cifras oficiales de la Fiscal General de Venezuela, actualmente continúan detenidas 69 personas relacionadas con los incidentes durante las protestas. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y desde Venezuela nos vamos a Brasil, donde expertos de la Fuerza Aérea estudian la caja negra del avión en el que falleció el candidato presidencial socialista Eduardo Campos. Nos informa Betty Janet Endara.
Investigadores de la Fuerza Aérea de Brasil estudian la caja negra de la avioneta del candidato presidencial socialista Eduardo Campos, que se estrelló esta semana con 7 personas a bordo, causando la muerte de todos sus ocupantes. Los expertos tratarán de recuperar la grabación de la cabina de la aeronave para determinar qué sucedió en los momentos antes del accidente. La avioneta se precipitó a tierra el miércoles en la ciudad costera de Santos, al sur de Sao Paulo, cuando se preparaba para aterrizar en medio del mal tiempo. La muerte de Campos, de 49 años, ha causado incertidumbre en las elecciones presidenciales del 5 de octubre. Desde los estudios de La Voz de América les informó Betty Janet Endara.
El Papa Francisco sostuvo un encuentro con los feligreses en Corea del Sur. Al inicio de la Jornada Asiática de la Juventud, el sumo pontífice imploró por esperanza para las nuevas generaciones.
Más de 50.000 personas lo esperaban en el estadio para su primer encuentro. Al grito de ¡Viva el Papa!, el sumo pontífice fue recibido por la multitud de jóvenes que asisten a la Jornada Asiática de la Juventud para escuchar el poderoso mensaje que quiere dejar el Papa Francisco a la juventud del mundo.
Muchos de nuestros propios amigos, aún en medio de una inmensa prosperidad material, están sufriendo de pobreza espiritual, soledad y mucho desespero. Dios parece haber sido removido de sus vidas. Pareciera como si una angustia espiritual se estuviera comenzando a expandir por todo nuestro mundo. Esto afecta a nuestros jóvenes, robándoles la esperanza y, en muchos casos, la vida misma.
En el mismo mensaje que el Papa dejó entre los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia que aún lamentan los surcoreanos, el hundimiento de un ferry en el que casi 300 jóvenes perdieron la vida, el sumo pontífice les daba a estos jóvenes una de las claves para comprender que el catolicismo es en sí mismo esperanza por una vida eterna y porque es vida más allá de la muerte.
Especialmente en la confianza frente al peligro de aquellos quienes perdieron sus vidas en el hundimiento del ferry, así como de quienes aún están afectados por esta tragedia nacional, que el Señor les dé la bienvenida a su paz, consuele a quienes aún lloran y sostenga la fortaleza de aquellos quienes generosamente llegaron para ayudar a sus hermanos y hermanas.
Finalmente, el Papa oró para que este trágico acontecimiento una a todos los coreanos en medio del dolor para confirmar su compromiso de trabajar unidos en solidaridad por el bien común. Betty Janet Endara para La Voz de América.
Y desde Corea del Sur nos vamos a México, donde el Senado aprobó esta semana un proyecto de ley que terminaría con el monopolio del gobierno sobre las petroleras. La llamada reforma energética de México fue catalogada por el presidente Enrique Peña Nieto como el comienzo de una nueva era de prosperidad. Aquí en nuestros estudios estuvieron en Washington Rubén Olmos, director internacional de Global Nexus. Desde Texas, el doctor Jorge Piñón, director del Programa de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin, e Ignacio Quesada, director socio de Álvarez y Marshall México, en conversación con Patricia Dalmasí.
Ignacio, ¿cómo ha sido recibida esta nueva reforma, digamos, la primera parte de lo que ha sido hasta ahora, que ha marcado la presidencia de Enrique Peña Nieto, que es la reforma energética?
Es la reforma estrella del gobierno, es la reforma que está llevando la mayor cantidad de atención y además es la reforma que está recibiendo las mayores probabilidades de realmente tener un impacto en la economía, ¿no? No necesariamente este impacto será tan rápido, dada la naturaleza de la industria, pero sí el nivel de interés a nivel internacional de las empresas es de llamar la atención. Es, en cierta forma, como el gobierno ha dicho, una promesa finalmente cumplida después de tantas promesas en el pasado, donde pues sí hay una apertura bastante amplia en todos los elementos de la cadena productiva para la inversión privada. Es un tema que independientemente de los tabús políticos del pasado, sigue habiendo la inquietud política, los partidos de izquierda siguen protestando, pero no ha habido esa reacción que tal vez durante muchos años se pensó que existiría de ruido en las calles, etcétera, ¿no? Entonces, su recepción ha sido sobre todo del lado positivo y pues realmente ya se está terminando de toda la parte legislativa y pasando en una segunda etapa que es igual o tal vez más importante, que es la etapa de implementación. Entonces, la recepción ha sido realmente muy buena.
Jorge, ¿qué nos puedes decir desde el punto de vista de la división, la separación que fue anunciada con Pemex, Petróleos Mexicanos, quedándose con creo que el 83% de toda la industria?
Bueno, como acaban de decir, yo creo que es correcto. Ahora viene la parte más difícil, que es la implementación de este programa para que en los próximos 2 o 3 años México pueda una vez más recuperar una alza en la capacidad de producción de petróleo crudo. Aquí tenemos dos problemas. Primero es la reorganización o reingeniería de Pemex. A Pemex ahora hay que convertirla en una verdadera multinacional. Recuerda que Pemex va a estar compitiendo con Exxon, con Shell, con BP, con compañías multinacionales que tienen años de experiencia y nuevas tecnologías y la implementación de esas tecnologías. Así que es muy importante para el gobierno asegurarse que se enfoque no solamente en las multinacionales que van a venir ahora también a explotar estos recursos en el país, pero también en Pemex. O sea, hay que formar a Pemex en una verdadera compañía como Petrobras, como Ecopetrol, que son compañías estatales de petróleo, pero compañías que han crecido. Sí, Pemex tiene el 83% de la torta de aquellas reservas que están probadas. En mi opinión personal, Pemex va a necesitar ayuda en producir o en monetizar esas reservas. Así que vamos a ver a Pemex entrando en joint ventures o en asociaciones con compañías internacionales del petróleo. El 23% de las reservas por probar o por descubrir son las que tiene Pemex. Y eso particularmente en aguas profundas del Golfo de México y también en lo que es todas las zonas de las exploraciones de esquisto que están conjuntas con la frontera del estado de Texas aquí. Así que todavía yo creo que el sector internacional, el sector privado va a tener una gran participación, una vez más, principalmente en aguas profundas del Golfo de México y en la fracturación hidráulica del esquisto. Y México se va a quedar con el 83% de las reservas ya aprobadas, pero para las cuales también va a necesitar ayuda de las multinacionales.
Rubén, desde el punto de vista político, si Enrique Peña Nieto prueba que esto en la difícil implementación, como dijeron nuestros invitados, que puede ser exitoso políticamente, pues en el 2018 va a ser beneficiado. De no ser así, la izquierda tomaría mucho más auge.
Mira, lo que sucedió la semana pasada es, sin lugar a dudas, histórico. Se cierra lo que se le llama el ciclo reformador. Se impulsaron en los últimos 2 años 11 reformas estructurales. Nada más para que el auditorio sepa, hubo 58 modificaciones a la Constitución de México y casi 81 leyes adicionales nuevas, secundarias, que se implementaron. Yo creo que esto es sin duda un gran logro, no nada más del presidente Peña Nieto, sino de los partidos políticos que se sentaron a negociar alrededor del Pacto por México, que tú te acuerdas muy bien, se firmó al día siguiente de que el presidente Peña tomara posesión y se pusieron de acuerdo. Y lo interesante es que se pusieron de acuerdo no ante una emergencia, sino ante una conclusión de que había que impulsar al país. Y en estas 11 reformas estructurales vimos la idea de mejorar la competitividad, la productividad del país, fortalecer el Estado de Derecho y avanzar en la parte democrática, en la reforma política. Coincido contigo, ahora viene una parte importante para el gobierno del presidente Peña, que es la implementación y que estas reformas funcionen y que aterricen en la sociedad. Tenemos una elección intermedia en México el año entrante, a principios de junio, en donde se renovará toda la Cámara de Diputados, 9 gubernaturas, congresos estatales, y ahí es yo creo que la primera prueba del presidente Peña y de su partido en el gobierno.
Patricia Dalmasí, como siempre, con sus invitados, particularmente los viernes. Son des mots qui vont très bien ensemble.
That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, sans des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need. I need to make you see what you mean.